¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Mi tío tiene una sugerencia.
¿Ok?
Del concepto del futuro de este podcast.
Ah.
El chat es un tipo brillante, un tipo con muchas ideas.
No, sí, sabemos.
Él me llamó y me dijo: mira, tengo una idea, caballón. Tengo una idea para que tú sigas con ese podcast partiendo y hagas lo tuyo, tu especialidad, lo que tú sabes hacer. Uh-huh. Y yo, ok, dale, dime. Tú vas a coger una persona random, no te preocupes quién sea, una persona random, puede ser familiar, puede ser alguien de la farándula, puede ser uno de esos amiguitos tuyos que hace comedia, cualquiera, y coge y lo pelas una hora, y lo pelas bien pelado, Milagro González está, y ya, toda la semana coge uno diferente.
La descarga de Fabián.
Y olvídate la descarga de Ojeda. Quiere que yo haga eso, pero es que eso como que no puede, no se puede.
No, porque si es gente conocida, van, they're coming back, van a venir por ti.
Pues
por palabras, at least.
Que vengan, eso es lo de menos, pero como que deja de ser especial, deja de tener ese sazón, cuando se convierte en el concepto, deja de tener significado, pues como va a ser como esos programas de radio AM, que todo el mundo, que todos los días a las 4 de la tarde hay un escándalo bien cabrón que tiene al host a punto que le dé un infarto. Yo no quiero ser la Zaida Cucuza Hernández de los fucking podcasts. Ni el... ¿Cómo se llama él? Dávila Colón. ¿Cuál es el nombre completo?
Sí, yo. Yo no escuchaba AM. Thank you.
¿Tú no escuchas ni radio? Tú escuchas Spotify. Pero... Luis Dávila Colón. Yo sabía que era un nombre bien básico. Yo era José Luis Miguel, Luis. Luis Pelao. Luis Dávila Colón. No se puede, porque es muy... O sea, no se puede con ese concepto. Ya quisiera yo, ya que la vida sería mucho más fácil, porque eso es piloto automático. Eso tú lo pones en la palanca a Milagro González y de ahí prendes el micrófono y nos fuimos. Pero no puede ser así de fácil. Ya quisiera yo. Otra cosa que te quería preguntar a ti. Importante. ¿Cómo tú te estás sintiendo de las mañanas en esta casa?
Feel good.
nada fuera de lo normal.
No. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?
Porque yo tengo un problema crónico. Que siempre lo he tenido toda la vida, pero no, nunca he tenido mucha oportunidad de hacerlo aquí. Pero ya estoy haciéndolo aquí bastante. El problema mío crónico es de seguir a la gente mientras estás haciendo cosas. Eso es clásico con mi mamá, yo de chiquito, ella tratando de escaparse de mí, yo detrás de ella hablándole.
Ajá.
Mientras él fregaba, lavaba la ropa, limpiaba el cuarto, salía, volví yo detrás de ella, hablándole mierda de whatever the fuck. Eso es un clásico mío, sentarme mientras la gente cocina.
Sí,
mientras mi abuela cocinaba, yo me sentaba en la mesa, yo hablando mierda con ella. Mientras ella cocina, para ver mi propio programa de cocina.
Ajá.
A mí me encanta ver a la gente cocinar, después que yo no tengo que hacer nada. Yo te acompaño, yo soy el rey de acompañar a la gente a hacer cosas.
Okay.
Pues antes, cuando yo trabajaba en el gimnasio, pues yo llegaba que yo no quería saber de nadie. Yo hasta hablé con esa gente para que me quitaran una hora de trabajo, para yo llegar una hora antes. Llegar como a las 6 y pico, bañarme, y cuando ya Cassandra se levantaba, ella estaba joncando.
Ajá.
No quiero saber de nadie, porque no quería ni esperar que Cassandra saliera del baño para bañarme. No estaba para nada eso. Uh-huh. Ahora yo salgo del trabajo a las 7 de la mañana, empezando el día.
Sí.
Empezando el día, refrescado. Yo como, y con ganas, con una gana de hablar, que a veces uh-huh. no hablo todo el día, con las ganas que hablo a las 7 de la mañana. Ahora yo a Cassandra la pillo desde que sale del baño hasta que se monta en el cajón. Hasta que sube el cristal.
Lo que voy a mi cuarto. A ponerme lo que me falta.
Y bueno, se y va a accesorio, a la cocina, a prepararse su desayunito. Y yo... Al amanecer de Dios, a las 7 y 3 de la AM. Yo,
no. Ya a esa hora ya estoy más despierto. Llega a ser cuando me levanto o no. Pero a esa hora ya estoy.
Y ya.
Ya tuve que pensar que me voy a poner de maquillaje. So, sí, no, exacto. Tuve que calentar motores.
A la vez que uno se pone agua en la cara, ni siquiera ya se acabó. Por eso que yo, en la escuela, yo siempre me encojonaba, especialmente en la universidad, que yo vivía allí mismo en la universidad.
Uh-huh.
Si el maestro no venía.
Ajá.
Uh-huh. Y normalmente, si tú me envías un email, mira, no vengo, yo todavía estoy acostado, eso es filete. Pero si ya yo monté el gel en el pelo.
No, sí.
Yo como que perdí 3 onzas de gel. Perdí 3 onzas de gel por la mierda tuya, irresponsable. Ya para qué, ya me tengo que seguirlo para plaza, sí. Tengo que hacer algo porque ya...
Porque te pusiste el gel.
Yep. O sea, te puse el gel, me puse el outfit, cogí una camisa de cuadro, yo como que ya esto está gastado. Esto está gastado, hay que usarlo. Uh-huh. Ahí estaba jodido. Pero por eso ya tú sales del baño, ya tú estás más despierta, pero como quieras.
Sí, sí.
Está intenso, pero pues, ya estoy, a veces estoy todo el turno allí que no hablo con nadie. Uh-huh. Y no es porque la gente no habla conmigo.
Es que tú no le respondes, pibe.
No, yo no respondo, yo no me respondo. Un tipo hoy se tiró él como que, ¿tú me escuchaste? Y yo, ¿what? Oye, ya, lo de tal cosa, sí te escuché. Sí te escuché, pero no sé. Genuinamente no tenía nada que responderte. En mi casa no me callo la boca, pero aquí no. Genuinamente pienso y digo, yo no tengo nada que contestarle a eso. La gente como que, yo me tiro el good morning porque está en mi descripción de trabajo.
Ajá.
Y la otra persona me dice, hey, how are you? Y yo, ya se jodió esto. I'm good, how are you? Y ahí ellos, oraciones completas. Y yo, sí. Es lo que hago hace pulido. Fíjate. Mira qué cosa. Además de el trabajito que estaba cómodo, yo entro uh-huh. feliz por la puerta.
Sí, sí, sí.
La cosa, eso lo que he descubierto es que tengo que vivir mi vida GB. Yo llego refrescado a las 7 de la mañana y vivo mi vida. Y después como a las 2 de la tarde ahí quedo chocado. Hora de dormir. Y me levanto a las 10 de la noche ready to go.
Sí, sí, sí.
Nuevamente. Una buena forma de poder trabajar y no tener sueño, pero no saber de nadie, de tu familia ni tus amigos.
Eso no importa.
No volver a saber de nadie nunca porque todo el mundo está siempre viviendo cuando tú estás durmiendo.
Exacto.
Otra cosa nueva que ha pasado aquí es que la profecía ha sido cumplida. Yo tengo un carro.
¡Yeah!
Por fin. La gran tradición de Socorro Morales continúa. Mi papá terminó de pagar el carro que él lleva ya varios años con él. Se compró otro carro y me envió el carro para acá.
Yep.
Yo no podía ni creerlo, porque yo soy jíbaro. Yo no sé, eso de que tú empacas un carro y te lo traen a un destino. Me tiraron un Carvana después de tanto tiempo.
Sí, 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 sí.
Eso es todo lo que yo he querido en el mundo. Esos anuncios de Carvana que tú compras un carro y te lo tiran en tu casa. Y yo como que diablo, esa es la única forma de comprar un carro. ¿Quién va a un dealer? ¿Quién vuelve a un dealer si te lo traen a tu casa?
Si te lo traen.
Y yo fue mejor porque yo ni lo compré y me llegó.
¿Y te llegó?
A la casa. Ni mi papá preocupado porque no entró a la urbanización de él. A la urbanización de él, Jiquitilla, no entraba el tro porque el tro era muy grande. Aquí en el Quero se cajó el tro. Yo dije, pónmelo en la sala, que salgo ahora. Pónmelo en la sala. Y se siente bien, se siente bien.
Sí, no, y se ve bien nítido, bien cuidadito.
Sí, no, imagínate.
Y un update. Me gustó.
Mi papá compra cajo como que para no comprarse otro. Eso es, este iba a ser el cajo de él, el resto de su vida. Ahora fue que decidió cambiar. Esa es la cosa, eso es algo de mi familia siempre. Mi papá y mi mamá, los dos hacen esto. Siempre que cogen un carro, es como que no, yo voy a coger este carro, voy a terminar de pagar porque hace falta tener un cajón nuevo, porque bla, 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 pero ya más nada, cuando yo termine de pagar este cajón, voy a ser millonario. Ajá. Me va a sobrar, y no hace más que, le sobra la primera quincena de pagar el carro, y como que, yo que puedo comprar otro, y siempre se van con otro. Siempre. Y esta vez, pues, no fue la excepción, pero me tocó a mí. Sí. Por fin, mira que le había tocado a todo el mundo. A todo el mundo le había tocado, menos a mí. Ya, mi papá, como que mi papá ya ni hacía caso. Yo, como que dale. Porque me lo había dicho hace tiempo. Yo, pero ajá. Ajá. Okay. Vamos a ver qué va a pasar para que ese cajón no llegue. Ajá. Algo pasará. Pero no llegó.
Pero llegó.
Milagrosamente. Ahora el único problema es todo el papeleo y toda la mierda que tengo que hacer para registrarlo.
Sí, sí, sí.
Decirle, ay, Dios mío. Yo que no quiero salir de mi casa a hacer nada. Pero. Por lo menos, la cosa es que lo único que me da gracia es el carro, que es verdad, como tú dices, está bien cuidado, limpiecito, todo nuevo, pero tiene un vibe tan caco.
¿Verdad?
Tiene como, no es un caco clásico, pero no, es como un caco mayor, como un caco generación X.
Es un cocolo de eso.
Tiene como un boricua, algo innegable boricua. Lo primero que tiene por el lado es algo que dice Toyota. O sea, con decir Toyota nada más aquí es puertorriqueño. Porque la gente dirá que los Toyotas son bien comunes en Puerto Rico. Uh-huh. En Puerto Rico son bien comunes, porque es nuestro carro nativo.
Exacto.
La gente dice que es japonés, mierda que es japonés. Ese carro es boricua, más boricua que Don Cholito y que Bad Bunny. Y aquí, si tú ves un Toyota guiando por ahí, que es poco, lo vas a ver, es un puertorriqueño. 9 veces de 10. Yo, Toyotita, que ya tengo el sello, ya estoy marcado.
Y pum, puertorriqueño.
Ya estoy marcado. Los aros son tipo cerquillos. No hay otra forma de explicarlo. Los aros parece que a las gomas le hicieron el cerquillo. Uh-huh. Y el olor por dentro. El olor. Es de caquito limpio. Es de caquito perfumado. Que es completamente lo opuesto a mi vibe. Ajá. Yo como que... A mí tú me miras y es touch and go, si voy a apestar o no. Pero no. Y huele a mi papá. Mi papá siempre huele así calado. Porque él tiene una colección de perfumes.
Yeah, as it should.
En vez de comprarse un perfume de 80 pesos, se compra 100 de 5. Y siempre está perfumadito. Así que ahora tengo que... Ay, tiene la cosa esta del guía.
Ajá, el...
El como que el cushion ese para que, qué sé yo, para el guía. El cozy. Tiene un guía cozy. Un cozy de eso.
El panty del guía.
El guía panty. Sí, exacto. Pero es como en cuero. Eso es más como una bota. Tiene como una botita ahí. Y eso no es mi estilo tampoco. Yo tengo que poco a poco ir moldeándolo a mí. Ay, ese color dorado. Dorado. Ese dorado noventa. Solamente gente que estuvieron en el pique en los 90 están con ese color palette todavía.
Es como champán.
Es que hasta los colores son generacionales. La gente cree que no. Sí. Pero eso es estéticamente bien noventoso. Yeah. Él cogió... Ese carro del color que cogió un Toyota Corolla en el 93 también. Es una tradición que sigue. Yo creo que por eso es que Toyota sigue haciéndolos de ese color.
Sí, para que sea lo que la gente...
Ajá. Escoge. Su público. Pues, sí, sí, boricua, sí. Pura
cepa. Caco, of course.
Ya, tú tienes el caquito estéril. Pero, chacho, olvídate de eso. Y más. Yo como que pues, la gente va a pensar que soy más puertorriqueño de lo que soy. Van a esperar un bebo que se baje el cajón. Y es lo menos que se va a bajar del cajón. ¿Qué vamos a hacer? Peringo, porque hay un sentido de libertad. Hay como una libertad. Cuando el cajón es tuyo, hay un sentido de libertad.
Porque ahora puedes hacer y deshacer.
Yo acá, que yo no hasta guíe mejor. Salimos los hasta guíe mejor.
Es verdad.
Imagínate que tú estás guiando el cajo de otra persona y la otra persona está haciendo el pasajero tuyo. Uno se paniquea. Uno se paniquea. Cualquier boquete, cualquier cosa que uno coja. Te da pánico a cualquiera, ¿no? Ahora yo estaba en mi cajito y yo ahí, ¡wow!
Sí, sí.
Feliz de la vida.
Es verdad.
Y con mi camarita dando para atrás.
Yep.
Ya. Chacho. Que yo... Vamos a ver si Nabel a Mario. Esa es la salidita. La primera salidita con el carro. Uh-huh. Vamos a ver si Nabel a Mario. Pues, como siempre, yo tuve que arrastrarla a ella a ver a Mario. Entonces, ella tenía que estar sedada. Con un gomi. Y yo tenía que guiar y comprar la taquilla y bla, bla, bla. Esta vez hicimos todo bien. No hubo problemas en el cine.
No, nos portamos bien.
Lo logramos. Llegamos a la hora. Bueno, llegamos, por poco llegamos tarde. Porque esta es la única persona que literalmente sale de un baño, se monta en el carro y 6 minutos después es como que, mira, que aguántame aquí que voy a mear nuevamente.
Es como que ya tuve que mear después. Anyway.
Y mear después de la película también. Como que, ¿qué tú tomaste? ¿Qué pasó?
Bueno, estaba tomando refresco, pero no, al final... Como que, okay, I'm gonna go porque tengo que ir al baño.
Al final apurachi, ya, no, yo me voy porque me meo encima aquí. Yep. Y literal, lo último que hiciste fue mear antes de que la película empezara.
¿Ya?
Yep. Pero tú no duras una película.
No, usualmente no. Si tengo drink, no. It's over for you.
Pero yo te he visto, a veces no hemos tomado nada todo el día y me he en todas las esquinas.
Es que cuando dicen baño me da con
mi baño. Y baños tan espectaculares. Porque si fuera un baño, cabrón, pero un baño de un cine, que eso debe ser la asquerosidad más grande. A mí me dan tejor los baños de los cines, tejor. Yo trato de evitarlo lo más que pueda.
Yo soy categoría de baño, ¿sabes? Yo voy a inspeccionarlo.
Tí, mírate, cualquier sitio en el jabal más grande del mundo, tú le das el baño aquí. sin tenerle miedo a nada. Tenerle miedo a nada. Pero fuimos y no tuvimos problemas. La película estuvo muy buena. Uh-huh. Salimos. Después vamos a tirarnos un Applebee's que está allí cerca del cine. Y yo con mi cabello, yo bien guilladito con mi camarita de dar para atrás. Yo no me acuerdo lo que dije exactamente, pero algo bajo los efectos del que ahora que tengo camarita, el que no puede parquearse de espalda con la camarita, olvídate. Ese, y ahí, pero es, y, continúo yo a tratar de parquearme de espalda con la camarita y no me sale. Y salgo otra vez y no me sale. Y salgo otra vez y me salió más o menos. Y a todo esto hay 3 viejas para al frente, hablando al frente del Applebee's en el sol.
Sí.
Al sol tendía, ellas allí bien entretenidas.
Yep.
Y tú sabes cuando de momento te mira una de ellas, de momento te miran dos, ya me estaban mirando todas. Ya sabías audio la cosa. Y después la linda jebata no se quería bajar en el Applebee's.
Es que, no, yo sabía que le iba a pasar mal. Porque ya yo tenía los giggles. Ya me estaba riendo un montón y no podía parar. So.
Y yo te pregunté literalmente en el estacionamiento del cine. Yo, vamos a comer, tú la like,
yes. Yo sé, ah, y pero después tú fuiste a no pasar a verte parquear.
Y yo lo dañé todo. Sí. Lo dañé.
Ah, está hablando mierda.
Yo, como que ya, yo, ahora sí que es verdad que el que no estaciona este cajo de... Pero pues, dame un break. Yo tengo que ver... Tenía que aprender cómo era la cámara. Eso no, tú no lo aprendes de la primera.
No, pero yo sabía que íbamos a pasar el papelón si no hubiéramos bajado.
Sí, no, tú.
Porque iba a estar riéndome todo el tiempo.
Tú, desde que viste que las viejas estaban mirando, tú, like, no, te odio, yo no me voy a bajar de aquí, yo no me voy a bajar. Mira, vámonos. Que yo no... Entonces, peor de todo, después de estar ahí, no hacemos más que, yo no hago más que acomodarlo como se supone que se acomode. Ay, mira, vámonos. Y yo, pues, dale, nos fuimos. Y nos fuimos. Después 17 minutos esperando el hueco perfecto. Porque yo, para yo tirarme al tráfico, a mí me gusta esperar que haya una construcción más abajo.
Yep.
Que pare el tránsito completamente. Uno por unos 2 minutos y yo estoy como que, ok, ahora me tiro.
Y la colmo, ya. Estoy más ahí un buen rato.
Yo si veo un carro en el horizonte, yo, oh, muy tarde. No, con apuro yo no me voy a tirar. Yo, dale, señor, pasa.
Y el carro en el lado, otra luz.
Dale, pasa. Pasa, ya viene por ahí, pasa, señor, pase, dale. Pero pues, dale, pero dale rápido. Yo pensaba que este hombre iba más rápido. Dale, pasa. Ok, ahora me voy a tirar. Ah, ya viene el otro, cabrón.
Ya cambió la luz, viene el otro.
Ya viene el otro. Es difícil.
Yeah.
Es difícil. Yo quiero que el carro haga como los muñequitos, que saque, que la, use la goma de mano y haga como que, dale, tírate. Porque si no, imagínate tú. Pero la película Mario estuvo súper buena. Yo no sé por qué la gente, los críticos estaban quejándose. Cabrón, si tú no eres una película para nadie chiquito. Exacto, no lo pienses ti. Tanto.
No
es
para ti.
No, no fue una obra de arte cinematográfica. Es una, okay, película de Mario. ¿Tú has visto los juegos? ¿Tú has visto los juegos, señor? Esto no es la gran cosa. Y yo fui emocionado. Yo estaba tan ready para ver esa película. Porque uh-huh. esa es la película que yo quería cuando yo tenía 8 años.
Okay.
Yo tengo que meterme en la mente del de 8 años para disfrutarla.
Sí, sí, sí,
sí. Porque yo hubiera dado las dos manos, los dos pies, en mi fiebre de Mario. Cuando yo tenía ese GameCube, yo jugaba a Mario todos los días. Yo no podía ni imaginar una película de Mario completa. Tú no puedes conseguir ni un juguetito de Mario cuando yo era chiquito. Ni un juguetito. Ahora hay juguetes, mierda. Yo creo que la economía nos hizo eso de maldad. Hizo como que ustedes no van a tener nada. Y después cuando sean adultos y empiezan a trabajar, vamos a vender un montón de mierda que ustedes querían.
Exacto. Yeah.
Para que los milenios estén coleccionando porquerías y porquerías y porquerías.
Yeah, and it worked.
No, definitivamente. A mí no me funciona tanto. A mí hay que cogerme. Pero la gente me regala muchas cosas. La gente me regala muchas cositas de cosas que a mí me gustan. O sea, yo hago las cosas. A mí lo único que me da eso es Chris Pratt como Mario. Es como que no existe otra persona en Hollywood. No existe. Un actor de voz profesional que pueda hacer una voz que caiga con la de Mario. No, tiene que ser Chris Pratt. Porque a los nenes le encanta Chris Pratt.
Venga. Ellos no están pendientes de eso.
Eso es lo que digo yo. ¿Por qué tú tienes que coger artistas de como que estrellas de cine para hacer muñequitos? Si los nenes chiquitos no van a estar como que anda Chris Pratt y fulano y Jack Black como anda para el carajo. Y no le importa.
No.
Yo solamente veo los muñequitos y tranquilo. Y los adultos yo creo que tampoco.
Y ella, yo... Pues yo porque ya yo lo sabía, pero si no...
Y porque hicieron un escándalo en internet, ajá, no es como que tú ibas a buscar el elenco de Mario.
Exacto.
El que está ahí, pues el que está ahí. Fuck it. Pero está muy buena y ya, mientras grabamos esto, hizo 700 millones de pesos.
Uh-huh.
Sí, 700 millones de pesos. O ya va de camino al billón. Y ya están tiradas, ya quieren tirar 20,000 películas.
No, no me imagino.
El Mario Shared Universe de todos los juegos. Nintendo, olvídate, cachín.
Cachín, exacto. Ah, de una zona de Yoshi. De la historia de los Yoshis.
Ya están hablando de Yoshi, quieren hacer Luigi's Mansion, quieren hacer la de Donkey Kong, quieren hacer un montón.
Luigi's Mansion. Yes.
Luigi es la estrella, verdadera estrella de esa película.
Oh, he's so cute.
Luigi es la verdadera estrella de esa película.
No, pero deberías hablar de Bowser, porque eso...
A Bowser, mira, yo no quiero hablar de eso, porque yo salí un poquito ofendido de la película de Bowser. No me gustó ese ángulo que cogieron.
Yo no me lo veía venir, porque yo, ok, lo dejan malo, y malo, y punto. Mm-hmm. Pero no era malo y simple, no era malo
sí,
y simple.
Sí, malo y patético, ¿pa' cómo? Ay, mi madre, no, mira, por favor. Y como que la nueva de Mario va a ser bien patético. Y yo, diablo, dale, vamos a verle esto. Vamos a verle usted. Por favor, no vacilen. No vacilen. Pero Mario básicamente sufre por Peach, esto es todo.
Uh-huh.
Ese fue el gran significado que le encontraron a por qué Bowser siempre está detrás de Peach. Porque está loco por Peach.
Ajá. Uh-huh.
Pero yo creo que eso es una respuesta ahora, como que no quieren hacerlo como que violador.
Okay.
Porque ese era eso de los juegos. Uh-huh. En los juegos ya se secuestraba a la princesa y no era para casarse.
Ya, yeah, pero podían inventarse otra cosa más. Pues algo más se podía haber inventado. Porque still suena bien...
Todavía está problemático. Sí, todavía está problemático. Sí. Pero lo hicieron más patético, como que para que lo entendieran más. Ay, que está tan enamorado. Pero es más acomplejado también.
Sí, seguro.
Sí, no, haciendo a los Sims verse mal. Yo como que todo lo malo que pueda hacer un Sim, pues vamos a hacerlo aquí. El lloriqueo, sí. Acomplejado, celoso, como cosa loco. Y mira, si no está para ti, no está para ti. Eso no tiene nada que ver con Mario. No tiene nada que ver con Mario. Chacho, pero yo no entendía, pero después yo le vi las nalgas a Peach y lo entendí. Y dije, con razón que este hombre está ahí, está muriendo. Y yo no sé por qué, quién le dijo a esa gente que tiene que hacer una nalga tan grande a Peach. Por eso no es que se llama Peach, por eso no es que se llama Peach, la princesa. Pero dije, no, pues vamos a darle un significado a por qué se llama Princess Peach. Vamos a ponerle un Peach allá atrás.
Un Peach.
Para que aprenda a respetar. Pero eso es una mala costumbre de todos los animadores de todos lados, porque en Pixar ¿tú has visto una mujer chumba en todas las historias de Pixar? Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque ¿sabes? Obviamente en animación tú lo tienes que diseñar todo.
Sí.
tienen que hacerlo específicamente. So, la mayoría de esos animadores, ellos están como que, ya que estoy aquí.
Mira, good for them, honestamente.
No, tú no tienes problema, tú más representación para ti. Como que, en el cine todo el mundo sea con nalga, nada. Fuera, no tener nalga es algo de tener vergüenza, no salga de tu casa. No chumbo representation, no chumbo, los chumbos no existen, quédate en tu casa, no vayas al cine.
Yep.
Todo el mundo tiene que tener una nalga que se menea, todo el mundo tiene que tener recoil, ¿no? A Bowser hacen el sim, la representación de sim, pero ¿cuándo va a estar el chumbo representation?
No sé, no es necesario.
Debería. Porque hasta Mario es más nalga de lo que debería. Redondito completo, vuelta redonda. 360 el pobre Mario. Pero la disfruté, definitivamente.
Yo también.
Y no, yo no estoy, yo no, no es que yo odie las películas de Marvel, pero como que he visto suficiente.
Uh-huh.
Si desaparecieran hoy las películas, si no se hicieran ninguna más, yo no tendría problema. Yo creo que hemos visto suficientes versiones, estamos bien. Freddy se cae de culo de que no se van, porque las películas ya, la gente las odia. Mucha gente en el internet le encanta odiarla ya.
Porque están stretching it, ya.
Demasiado. Después que
se terminaron con los Avengers, ya vamos a parar.
Sí, no. O cojanse un break, o vamos a extrañarlo y después se reinventan. Pero no. Eso, vamos a seguir, dale. Y Freddy se cae de culo. No, que esa gente, que ustedes, no saben.
No.
Yo mire, antes se hacían westerns, las películas de vaquero. Todos los años, miles y miles. Todo el tiempo, porque eso era lo que la gente quería. Y no, nadie se podía imaginar un momento que no hubieran películas de vaquero. Ahora, ni en defensa propia. Lo mismo con los musicales. Eso era lo estándar. Se fue por el piso. Las comedias estas universitarias que estuvieron como 30 años, jode que te jodes, saliendo cada 5 minutos. Ahora tú no, una comedia en el cine no la haces, no llega a ningún lado. Nadie quiere ver una fucking comedia en el cine, sea buena, sea mala, sea regular. Por el mismo camino van las películas de Marvel.
Yo, de verdad que ya. Hay que el cine,
sí, porque el cine coge esta fiebre que ahora va a coger con las películas de videojuegos.
O los remakes. Pero sí. Todo está remaking.
Ah, sí, todo es un remake. Pero eso ya, esa es la... Esa fiebre ya lleva un par de décadas, pero ahora se está intensificando más y más y más y más y más. Ahora ya tú verás que lo nuevo es videojuego. Y lo de los remakes también está llegando al punto de ya mismo va a empezar a bajar, porque es que ya no hay más nada para reinventar.
Ya.
Y hay cosas que te prestan para reinventar. Like, cada 10 años tú puedes hacer un Ninja Turtles, o tú puedes hacer un Addams Family, o tú puedes, qué sé yo, hay franquicias que se prestan para eso, pero... Estos sitcoms, si quieren volver en televisión cada 5 minutos, ya están hablando, ay, tú eres un reboot de New Girl, tú eres un reboot de Parks. Esto se acabó los otros días.
Literal.
Ah, no, hará los live action también. O sea, la madre también. De los live action.
Ugh.
Ahora Moana tiene un live action.
Los otros días, literal.
Y como que mira, la película ya está hecha, ya se hizo. ¿Para qué hay que hacer una igual pero con personas?
No, nadie.
Y todo es como que pues, es una curiosidad. La gente va a verla por curiosidad. Ay, la parte que el pescado brinca y cae en el agua, ¿cómo la harán en persona? Literal, toda la película, vamos a ver cómo hacen esta parte. Ah, mira, no hicieron esa parte. Ok, eso es todo. Eso es lo que tú vas.
No, yo
no he visto ni una. De las live action, ni una. Porque ya vi las originales, para que quiero ver una versión más mierda.
No, literal. Pero yo sí.
Intenté ver la de Pinocho.
Ajá.
Y de hecho, eso fue horrible. Horrible, eso fue tortura. Pero yo hasta lloré de la tristeza. Traumante. Y ahora la de la Sirenita la quiero ver. Más que porque yo sé que esa película probablemente no haga un Chavo Prieto. De tanta mala publicidad que le han dado. Y ya vi que duraba como 2 horas y 20 minutos. Y yo estoy like, mire, no, señor, yo no estoy para eso.
No.
No se puede. No se puede. Y es más larga que la original.
No, gracias. Y no es por ella.
No, ya tú dices tu, Ya tú me dices tu opinión controversial.
Sí,
tú,
sí,
esa
sí.
Película, tú dijiste claramente que está muy mal casteada. Porque el... ¿Cómo se llama el personaje?
El Prince Eric.
Prince Eric no está suficientemente bueno.
He's not hot enough. He's not.
No está aquí.
Prince Eric era lo que hacía la película.
Exacto. Prince Eric estaba bueno en la historia original.
Y este cogieron cualquier pendejo.
Exacto, porque no, en la historia original no decía color de nadie.
No.
Pero que Prince Eric estaba bueno, eso estaba heavily implied.
Literal. Heavily de que implied. Ella lo vio, dijo.
Ajá, porque esa mujer quería sacar piernas y todo.
Exacto.
El tipo no me da cara de que alguien quiera sacar piernas por él. Mm-mm. Pero es verdad que ella nunca ha visto gente, literalmente.
Claro, como quiera.
Ella podía ver a 15. Vamos a ese barco y dice, porque imagínate, allá bujea viendo pescado todo el día.
Sí, también, pero...
Ay, el cangrejo ese, lo hicieron más feo en la edad. Porque lo hacen tan real. Y yo, mire, por favor, esto es una película. Esto no es ningún... Vamos a coger a... Por favor. Siento un dálmata, vamos a hacer un documental de eso. No pasa un documental porque una película de muñequito. No tiene realidad. No trates de hacerlo tan real. Por favor. Yo, qué ridículo. Ah, y un sustito que pasé con el carro. Oh. Ahora que me acuerdo. Porque tiene todavía la tablilla de Florida y eso. No lo he registrado en Texas. Y tengo un mes para hacer eso. Pero como quiera, como yo soy el castillo, yo me siento paranoico. Uh-huh. Y ando por ahí. Yo lo estaciono de espalda todos los días para que no vean la tablilla. La pego a la pared. Yo juro que alguien me va a venir a meter preso. Y los otros días estaba trabajando. Como que el primer día que llevé el carro a trabajar. Y lo estacioné al frente porque no había parking, ese jodido hotel. Todo el mundo siempre está quedando allí. Uh-huh. Lo estacioné así al frente de las puertas del lobby. O sea, que siempre hay como un techito en los hoteles donde la gente...
Uh-huh.
Pero lo dejo ahí. Y yo lo veo desde el lobby. Y de momento, un carro que viene así por la calle lo para la policía. Y él viene y se mete para el hotel. Y se estaciona al ladito del mío. En el medio del hotel, no se está quedando allí ni nada, siempre se metió allí.
Sí, lo pararon.
Y el policía se mete por detrás, otro policía se mete por delante, otros dos policías se meten por los lados, y lo que yo veo son unos biombos así reflejando por todo el de eso, y policías bajándose, y yo no sé qué pasó, es una parada de tránsito que escaló.
Ajá.
Y yo, como conozco, yo sé cómo trabaja la policía aquí, yo no salgo ni a contar un chisme. Yo, mira, hagan lo que tengan que hacer, yo no voy a decir nada a nadie. Olvídese. Pero me estaba cagado porque yo no sabía qué más iba a escalar la cosa. Y mi carro en el mismo fucking medio. Literal, el carro mío estaba paralelo al carro en acción. Yo, mire, señor, no te vayas a la fuga. Don't make a run for it. No te hagas el loco, no formes un tiroteo. Porque con la suerte que tengo yo. Se jode el carro allí ese primer día, se jode. El policía coge y mata al tipo y le da contra el... Bueno, no es la primera vez que me dejan un muerto encima del carro. No es la primera vez que me matan a alguien y me lo dejan debajo del carro. So, es normal preocuparme. Es normal para mí preocuparme. Pero yo espero que estamos a salvo. Pienso yo, lo bueno es que yo no salgo para ningún lado. Yo voy más que para el trabajo es cerquita, todo está cerca. Yo no tengo que salir de este cantito para nada. Yo puedo vivir aquí toda mi vida en esta isla.
Ay, literal.
Es una islita lo que tengo aquí de pueblito. Y no hay que meterle mucha velocidad. Ya yo sé qué carril tengo que meterme. Que yo voy tan photo memory que yo voy hasta en el carril que me tengo que meter.
Yo también.
Para evitar problemas. Ay, Dios. Ha muerto un montón de gente, pero en verdad no quiero hablar de ninguno. Okay. Quiero hablar de ninguno. Y mi mamá siempre me escribe como si yo no me enterara que la gente se murió. Aquí en Texas no llega la noticia de gente allá que se muere, ni gente hispana específicamente. Sí, sí, sí. Se murió André García. Ya me había murió André García. Yo me había enterado el día. Y ella se entera como dos días después también.
A colmo.
Ya me murió André García. André García entejado. Y yo, ah, diablo, ¿verdad? Anda pa'l carajo. Pero la gotita de saber, lo único que tengo es un anuncio. Y es que ya la Unión de Escritores de Estados Unidos para Televisión y Cine mandó una votación a sus miembros de que si se quieren ir a huelga o no. Y votaron que sí, 97%.
¿No?
So, si para el 1 de mayo no hay un nuevo acuerdo, se jodió la televisión del año que viene. Porque los escritores se van de huelga. Y siempre que se van en huelga es un desastre. Y como está la economía y las cosas para la gente desde la pandemia, el cine se está mejorando, like, ahora con esa película de Mario. Like, eso fue, like, antiel, like, ahora, que la gente está, like, oh, porque la gente está diciendo que eso que vivió el cine porque nada estaba haciendo dinero.
Sí, sí, sí.
Hasta las películas que han hecho taquilla no han hecho tanta taquilla como antes. Like, el cine no ha vuelto al 2019.
Sí.
Esta película de Mario es lo primero que lo empujó. Y ya estamos hablando de huelga, de se odió, otro atraso bien grande. Y pues el cine no se atrasa tanto, pero la televisión se jodió. Y por más están tratando de, muchas producciones están tratando de empezar a escribir a las millas para tener episodios ya guardados. Pero no sé. Yo sé, Abbott, el programa Abbott Elementary, uno de los palos ahora. La televisión y uno de los mejores shows que hay ahora mismo. Ellos terminaron de grabar como que el mes pasado la segunda temporada. Y la tercera temporada, normalmente ese tipo de shows, así que están en un network regular, se empiezan a grabar en julio.
Oh.
A finales de julio. Y se empiezan a escribir como que las primeras dos semanas de julio, antes de empezar a grabar. Esa gente empezaron a grabar ya.
Muy bien.
A grabar, ¿no? A escribir.
A escribir,
escribiendo episodios, a todo lo que da, a ver cuántos pueden tener escritos antes de que venga la huelga, para poder grabar aunque sea 10 o algo, porque si no... Porque esa es la cosa, shows así que están subiendo, que están en su momento. Una huelga, aunque sea de 3 meses, te jode el horario completo, sí. Te jode la temporada perdida. Perdimos el tiempo aquí. Shows de Netflix, no sé cuánto queda adelanta, porque esos shows, Stranger Things y esas cosas, si esa gente no tiene eso escrito ya, coño, ¿qué están esperando?
Sí, sí, eso. Se está grabando.
Eso debe estar ya al otro lado. Pero, por un lado, los estudios están cantando los pelados heavy, y hasta cierto punto es cierto, porque se ha visto que desde la pandemia las cosas no se han mejorado, todo el mundo se metió... se fue pata abajo con el streaming y resulta que el streaming no está generando tanto dinero como porque todo el mundo como, no, esto va a generar, este es el futuro, esto va a generar, por aquí que nos vamos. Y sí, así fue que nos fuimos para ver televisión, pero ellos nunca averiguaron cómo se hace dinero. ¿Cómo?
Exacto.
Cómo se hace la misma cantidad de dinero que se hacía como que con anuncios en televisión regular. Y ahora todo el mundo está con el culo a dos manos, porque los escritores no van a transar si no mejoran las cosas. Que tiene que ser más episodios o más salario o más dinero cuando se repiten los episodios y cosas. Ahí estaba viendo. Dice, si un episodio de Abbott, por ejemplo, Abbott Elementary, es uno de los pocos shows que está pegado, que es un show súper tradicional. En ABC, miércoles 8 de la noche, clásico. 22 episodios. Todas esas cosas. Cuando repiten un episodio en ABC, las semanas que no tienen episodios nuevos, algún escritor le dan, creo que el 70% de su salario, se lo repiten. Eso es miles y miles de pesos. Cuando sale en Hulu, al otro día, que es donde la mayoría de la gente ve el episodio, le dan 600 pesos al escritor.
Oh.
Y como que sí, y eso es un show que tiene las dos opciones de salir en un canal regular, pero esos shows que son de Netflix.
Que son, exacto.
Que nunca se repiten, técnicamente nunca se repiten, solamente salen. Y te pagan solamente por los 6 episodios que hicieron esa temporada. Porque antes eran 13, 10, ahora te hacen 8 episodios y te dicen que es una temporada. Y el resto del año estás buscando trabajo, a ver si consigues otro trabajo escribiendo, que bastante difícil que es. Y si consigue otro, tienes que ver que no conflija con el otro que viene por... No...
Sí, sí, sí.
El salario del escritor promedio en Estados Unidos ha bajado 11% en los últimos 10 años. Están ganando menos dinero. Ahora que la televisión está en su peak, en su era dorada, porque ahora la televisión es como película. Y millones de personas ven series como Game of Thrones y Last of Us y todas estas franquicias enormes. Y los escritores no están haciendo ni un chavo prieto. Están debajo de clase media ya. No, no están, están perdiendo hasta esa posición de clase media. Porque la gente se cree que tú trabajas en televisión, eres billonario. Sí, sí, sí. Todo el mundo es Steven Spielberg. Y esta gente simplemente están tratando de pagar una casa, un carro y criar unos muchachos. Y en California, que no es...
Y
que
en
no
California, para colmo.
Van a tener que hacer todos los trabajos de escritor remoto. Yo puedo vivir por menos chavo, pero en Alabama.
En, exacto, aquí. En Utah or something.
No aquí. Y los estudios se defienden diciendo, no, ahora hay más escritores trabajando que nunca. Y sí, el bizcocho se ha dividido tanto y tanto y tanto que nadie está haciendo dinero. Porque, yo estoy en un... Porque ahora cualquiera te dice, yo tengo un show y te dice el nombre del show y te dice el canal y tú no tienes ni puta idea.
Yeah,
pero exacto. Como hay tanto, tú, ajá, está bien. Cool. Sí, tú puedes fingirle a cualquiera. No, yo estoy en un... Sí, tú puedes, a mí la gente me puede mentir hasta de un programa que está en un canal de televisión actual. No, yo estoy en NBC todos los lunes a las 8, se llama Blippity Blop. Y yo, pues,
cool.
Hace 10 años atrás yo me sé el horario de memoria de NBC. Yo como que, ¿cómo? Ahora que yo soy fan, una persona que todavía trata de mantenerse al día es incapaz de saber qué están dando en estos sitios. Y 6 episodios aquí, 3 episodios allá. Y esa pobre gente tiene que sobrevivir. Y la última huelga de escritores, había mucha gente que tenía poder en la televisión. Like David Letterman era dueño de su propio programa y el programa que lo seguía. Uh-huh. Y él podía coger su propio... Hizo su propio negocio con La Unión. Y él siguió su programa como si nada mientras los otros programas de Late Night se jodían.
Uh-huh.
Ahora nadie tiene ese poder. Johnny Carson, cuando hosteaba el Tonight Show, que también se fueron a huelga, él negoció para él poder cruzar la línea y ser el único escritor que estaba en La Unión que podía escribir sus propios chistes. Nadie tiene ese poder ya. So, Jimmy Fallon, esta gente, desde el 1 de mayo se jodieron, sí, hasta nuevo aviso.
¿Qué van a hacer?
A menos que vuelvan sin escritores, que también a veces lo hacen, pero la Unión lo odia, lo insultan, le dicen hasta pejo muerto. Y él tiene que inventarse un programa.
Sí, sí, sí.
Y no puede escribirlo. Porque, a ver, cuando David Letterman se tiró la otra vez en el 2008 y empezó a hacer su programa normal, ese mismo día Jay Leno y Conan O'Brien en NBC regresaron también porque sabían que le iban a comer el culo.
Uh-huh.
Pero ellos no podían escribir chistes. Ellos cruzaron el piquete, pero no podían escribir nada. O sea, ellos literalmente tenían que... Las únicas cosas creativas que podían hacer tenían que ser improvisadas. Entonces se paraban allí a hablar con la gente, como si fuera Raymond haciendo de Plinia. Se paraban allí. Raymond que comería el culo, no necesitaría escritores nunca. Solamente hablando mierdas allí. Me acuerdo, yo creo que esa semana del Writer's Strike en el 2008 fue la primera vez que yo vi a Conan en mi vida.
Oh.
Y me acuerdo que él salió hacia afuera en el monólogo y dijo, mira, no tenemos escritores, no tenemos nada, no sé qué hacer, bla, bla, bla. Y habló 5 minutos allí. Bla, bla, bla. Y la gente se rió de lo que le estaba diciendo. Solo que yo voy a hacer hoy para hacer este segmento del monólogo y quemar este tiempo antes que salgan los invitados. Yo voy a subir hasta la parte de arriba del estudio, como que por los rafters. Y bajaron las escaleras así de los rafters y empezó a trepar y el público... ¡Uah! Y tuvo como 6 minutos trepándose, tocó el techo y volvió abajo. Y la gente... ¡Uah! Y después, ok, volvemos después de todo el anuncio. Y en el próximo segmento, que se supone que también hagan un paso de comedia casi uh-huh. siempre, antes del invitado, él cogió su sortija de matrimonio y le dio vuelta en el escritorio y lo timeaban a ver cuánto duraba. Oh, y trataba de romper su propio récord. Y me acuerdo que hizo como un minuto tres. Y yo, anda.
Anda.
Y porque cuando son programas especiales así son bien entretenidos. Es en la semana 4.
Sí, sí, sí.
Que de verdad, que ya ni yo vi, ya yo estaba como que yo no voy a ver eso. Primer día es emocionante. Entonces yo quiero ver a Jimmy Fallon en esa, bajo esa presión. Cantar canciones, a lo mejor te pone a cantar canciones, ¿verdad? Sí. Hey, aquí solo, ¿cómo hace él? Mojonial. Pero nada, ¿cómo, qué hemos aprendido hoy? No hemos aprendido nada.
¿Qué más películas de Mario?
Ah, que el cine definitivamente le hace falta un flip, le hace falta una meneadita, algo nuevo. Si van a hacer película de Mario, pues película de Mario, pero tampoco las quemen tan rápido.
Por favor.
Que hagan cosas nuevas. Traigan los musicales otra vez. Yo sé que nadie, todo el mundo lo odia, pero yo quiero musicales. Okay. Para mí nada más.
Exacto, for
aunque you. Han vuelto, han habido dos o tres musicales en los últimos años. La La Land y The Great Showman y ¿cuál es la otra? Ha habido. Okay. Están por ahí. Y la última western que hubo, Alec Baldwin mató a alguien, pero...
Sí, pues, para eso, pues, es que ¿quién los manda a hacer una western? ¿Quién los manda?
Eso es una señal. Mira, llevamos 30 años sin una western, no necesitamos...
No, y nadie la pidió.
Nadie.